Vamos a ordenar esto. No hay más Primera División hoy porque ya el protagonismo lo tiene la Supercopa de España, que arranca en 1:42. Ahora estamos con Carlitos Rodríguez en el Estadio Rey Fahd de Riad. Pero que nos ha dejado la Primera División, que tenemos para mañana, cómo se cierra la jornada.
Venga, vamos a repasar lo que se ha jugado en el día de hoy. Hablando de los madrileños en Primera División, el Getafe cayó ante el Español por 1-2, Almería 1, Atlético de Madrid 1, lo acabamos de contar ahora aquí en el partido de la Onda. En Segunda División, Eibar 2, Málaga 1, Burgos 2, Andorra 1, ya está finalizado también, el Mirandés 2, Lugo 0. Muy pendientes también ahora mismo de la Primera Ref, el Racing de Ferrol está ganando al Sanse por 1-0, cuidado que el Sanse no termina de levantar cabeza. También en la segunda ref, el Villanovense está ganando por 2-0 al Alcorcón B. Y también muy pendientes de lo que ocurra en la tercera ref, porque menudo partidazo que se está viviendo entre el Madrid 2021 y el Internacional. 2-5 gana el Internacional en un partido que va ahora mismo, transcurre por el minuto 92, minuto 89, Galapagar 2, Collado Villalba 0. Eso ocurriendo, jugándose en el día de hoy. Hablando de fútbol masculino, no nos olvidemos también que hay en juego ahora mismo un partidazo en la Liga F, que está enfrentando al Sevilla y al Madrid Club de Fútbol Femenino, cayendo por desgracia 2-0. El conjunto madrileño ha marcado Inma Gabarro y oye, Dupe Payne ha marcado en el minuto 15 de esa primera parte, sufriendo el conjunto madrileño. Está haciendo un gran encuentro el conjunto de Cristian Toro.
Está emocionante la penúltima jornada de la primera vuelta de la Liga CB, con el Valencia jugándose la Copa, perdiendo en la Fonteta 67-72 frente a Manresa. En Murcia igualado el partido, rival del Real Madrid en lo alto de la tabla. Murcia 53, Barcelona 56. Y en Vitoria, duelo de arriba también, Baskonia 67, Juventud 64. ¿Y en la Premier?
En la Premier, cuidado, porque hay un partidazo que arrancó a las 5:30. Ahora mismo estamos en el descanso. El encuentro que cuenta lo que está ocurriendo en la parte, en la zona noble de la clasificación. El líder de la Premier, el Arsenal, se está imponiendo al Tottenham de Conte por 0-2. Destacamos que ha habido dos tantos. Uno lo marcó Lloris, el guardameta francés en propia puerta. El segundo, el que fuera jugador del Real Madrid. Golazo desde la frontal del área, raso abajo, imparable, que ahora mismo aupa un poco más al conjunto de los Gunners en el puesto de liderazgo de la Premier League.
Primeras palabras de Diego Pablo Simeone en Dazón después del empate a 1 en Almería.
Empezamos en ventaja 1-0, tuvimos la jugada de Correa que no pudo rematarla, de Llorente que era gol y Condovia la termina empujando, anulando el gol por offside de Condovia, y ellos fueron creciendo en el andar del partido y bueno, encontraron esa desatención nuestra dentro del área y al sacar el centro Batistao para que obviamente conecten a la primera situación clara de gol que tenían en el partido. En el segundo tiempo tenemos que seguir de esta misma manera, buscando tener las situaciones que tuvimos, porque está claro de que la única manera de ganar es teniendo situaciones de gol y convirtiéndolas, claro está. Pero bueno, y Fernando hizo un grandísimo partido, la de Correa es increíble, la de Morata ni que hablar, la de Morata sucesiva ni que hablar, estamos hablando de jugadas abajo del arco, en un centro para obviamente poder conectarla bien, y el portero hizo una gran actuación. Felicitaciones al portero rival. Me pareció que el partido entraba en un partido de ida y vuelta donde ellos estaban mejor porque nosotros estábamos fallando, y estos clásicos partidos los terminas perdiendo, y desde ese orden del 5-4-1 que terminábamos haciendo, así todo con Reguilón a la izquierda y con Marco a la derecha, teníamos mucha fuerza para poder atacar, pero bueno, no pudimos estar concretos de cara a gol. El portero Fernando tuvo una grandísima actuación, nos llevamos un punto, esperando que los goles lleguen en algún momento, porque van a llegar. Y obviamente lo estamos esperando.
Juanma buenas, Torres.
Buenas tardes, mister. Un poco en la línea del Barcelona del otro día, ha faltado esa efectividad, que los partidos serían completamente diferentes si hoy se hubiese podido materializar alguna de las ocasiones en la segunda parte. El otro día al final contra el Barcelona, un 3-1 te hago así, un poco, yo creo que Angelito ha aprovechado su oportunidad. ¿Por qué ese cambio también es de sistema en la primera parte? Estabas viendo que el equipo ha empezado bien, pero luego estaba peor y por eso has cambiado el sistema, y también esa efectividad, que de importante es para que tener más puntos y que el otro día hubiese podido ser otro resultado y hoy también.
Bueno, ellos en el primer tiempo estaban ganando la espalda de Coque muchas veces, no llegábamos a cerrar ahí en esa parcela, en la banda derecha. Batistao alargaba demasiado a Reinildo fuera de situación, y entendíamos de que poniendo 5 posiblemente lo podríamos resolver. Está claro de que no lo resolvimos, tuvimos situaciones para aumentar la ventaja en el primer tiempo, que lo contábamos recién, que no pudieron concretarse, y en el segundo tiempo el equipo pasó por otra vez los dos sistemas, ¿no? El primero, como habíamos empezado, con situaciones de gol, y en el segundo tramo del partido, cuando entró Felipe, para obviamente ya tratar de sostener a Luis Suárez y a los delanteros que ellos tenían por dentro, que eran rápidos y que obviamente se veía que nosotros no metíamos el gol que nos diera la tranquilidad. Y por suerte creo que lo manejamos bien esa tarea de asegurar la portería, y a partir de asegurar la portería ya lo vimos. Tuvimos situaciones, creamos juego, tuvimos posibilidad de hacer gol, no las concretamos, llegará, estamos esperando el gol, que seguramente en algún partido importante aparecerá.
¿Qué tal, mister? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hablabas ahora de Coque, de que le habían cogido mucho la espalda en la primera parte y que por eso, ¿no?, que estabas tirando mucho Baptistao y querías cerrar un poquito ese pasillo interior. Mm. ¿Ese cambio al descanso responde básicamente a un impulso puramente táctico y de plan de partido, o hay algún cansancio, algún tema físico detrás?
Gracias. No, entendíamos que ocupábamos mejor el espacio para repartir la tarea en el medio, pero fue entre el 25 que ya ellos empezaron a estar más en el partido y obviamente a generar más juego y a encontrar por afuera gente y a tener, salían continuamente afuera, sobre todo del lado derecho, Axel a la espalda de Molina, porque obviamente no se estiraban con los dos que atacaban, con Embarba y el lateral izquierdo que atacaban por aquel lado. Pero después cambiamos enseguida en el segundo tiempo, volvimos a repetir como habíamos iniciado el partido. Así todo, fue un partido en el inicio del segundo tiempo controlado, no creo que hubo tantas situaciones para ninguno, pero allá por los 30 empezaron a aparecer las situaciones de gol importante, ¿no? Vuelvo a repetir, el arquero hoy tuvo una actuación brillante, seguramente el mejor del partido será él, y no pudimos concretar estas jugadas buenas que hemos generado, ¿no? Porque las de Llorente fueron muy buenas, la de Griezmann igual, la de Correa, ni que hablar. Creo que en ese sentido seguimos estando más cerca del gol. Creo que fueron situaciones mucho más claras que el partido con el Barcelona. Y lo que podemos hacer es eso, seguir mejorando en esto para que nos encontremos con el gol, que es lo más importante de este juego.
Muy buenas, Cholo. Yo te quería preguntar por el perfil de Antoine Griezmann, porque da la sensación de que en esta temporada estamos viendo al Griezmann más centrocampista de todos, y no sé si tú ya le cuentas como un centrocampista más o le sigues considerando un atacante que se mueve mucho, que genera mucho, pero que también tiene que llegar arriba.
Bueno, él tiene gol siempre, juegue donde juegue. Ahora está un poco alejado de encontrarse con el gol, pero lo volverá a tener porque lo tiene. Uno cuando tiene el gol dentro no se le olvida. Puede pasar un tiempo sin aparecer, como ya le tocó convivir en alguna etapa de la primera temporada con nosotros, pero siempre da todo. Es un jugador que nos da soluciones de distinta manera, de interno, de extremo, de segunda punta, de delantero. Tiene situaciones de gol, genera situaciones de gol, ve para que el equipo pueda atacar bien, y lo necesitamos de la mejor manera. Está claro que él más que nadie quiere volver al gol, y ojalá que ya el miércoles podamos encontrarnos con un gol de Antoine, porque se lo merece.
Gracias, Diego.
93 minutos de publicidad en la antena de Onda Madrid para pagar el pantagruélico catedralicio monasterial. Enorme, enormérrimo salario de Jesús Ruiz. Es difícil esto aguantar para todos los madrileños, y estamos en Riad.
En Onda Madrid, de lunes a viernes a las 12 de la noche, Mentes Peligrosas, el programa, con Mariano, que se me ha venido.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 50%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. No te pierdas el espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spider-Man, Conan, Iron Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 25 de febrero, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Y ahora en Onda Madrid, los toros vuelven a ser radio y vuelven a ser domingo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche tienes una cita con Javier Fernández Mar Domingo en el Toril de Onda Madrid.
En Onda Madrid, el partido de la Onda.
Casemiro, a ver si llega, Jordi Alba, aguanta bien Casemiro, ha salido, es un 4 para 2, peligro, por la derecha, viene Rodrigo, está fresco, ahí está Rodrigo, se mete, la pone atrás, va a marcar, deja, Valverde, gol del Real Madrid, gol Valverde para matar a la contra, era lo que estaba buscando y ahora sí lo ejecutaron a la perfección, aunque con suspense al final, porque parecía que Rodrigo se la regalaba a Benzema y este buscaba a otro y al final apareció Valverde para marcar, apareció el uruguayo para ponerse de nuevo por delante el Madrid. Barça 2, Real Madrid 3. Quedan menos de 5 segundos para terminar, se va a acabar final, final del partido, se acabó, Real Madrid campeón de la Supercopa de España, Real Madrid 2, Athletic de Bilbao 0, el Real Madrid campeón de la Supercopa número 12 en su historial, ganó, vino Arabia para ganar y se lleva el primer título de la temporada.
Bueno, pues queremos repetir esta sensación de coronar al Real Madrid campeón de la Supercopa, que iguale con el Barcelona en títulos en el historial general. Señales horarias, 6:30 de la tarde, eso quiere decir que queda hora y media para que arranque el partido. Carlitos Rodríguez, recordamos el 11 del Madrid, novedades previas del conjunto de Carlo Ancelotti.
Recordamos que presenta 3 cambios con respecto al 11 que Ancelotti puso contra el Valencia, 2 en defensa, cambia los laterales, 1 por obligación, lesionado Lucas Vázquez, entra Carvajal. Entra también Ferland Mendy por Nacho, repiten los centrales Militao y Rüdiger, portero Courtois, medio campo con Toni Kroos, Luka Modric, Eduardo Camavinga, Fede Valverde en la parte derecha, Vinicius desde la izquierda, arriba Karim Benzema, recordemos que aparte de Lucas Vázquez son baja en el Real Madrid, Tchouaméni y David Alaba, que se quedaron en Madrid lesionados ya, no viajaron ni siquiera en el staff, en la expedición del Real Madrid a tierras de Arabia Saudí. Todavía no ha llegado, por cierto, Blas, el Real Madrid al estadio, lo ha hecho ya el Barça, pero es que el tráfico es terrible en la capital de Arabia. El otro día contra el Valencia conté, cronometré 50 minutos desde el hotel hacia el estadio y, hombre, estas cosas las podía cuidar un poco más la federación. Demonios, no habrá un hotel más cerca del campo para llegar antes. Aquí en España seguro que te doy yo 2 o 3 hoteles cerquita del Metropolitano, de San Mamés, de la Cartuja, pero hay que llevarse la Arabia, amigo.
Vamos, primer paro de la tarde, me ha gustado, pues, ha llegado pronto para ir calentando motores.
Ya
tengo
que
preguntas.
Cosmos siga facturando.
Tengo preguntas para.
El tenis no, pero la Supercopa sí.
Bueno, en tenis dijo tenis que Real firmaría por 25 años, pero ha durado 5, ¿eh?
Pues fíjate.
Porque no ha.
Para comprarse el Twingo.
No ha generado todo lo que pensaba la empresa de Gerard Piqué. ¿Va a haber más gente del Madrid que del Barça en la grada?
Posiblemente sí, en esta zona del mundo, en Oriente Medio, yo creo que hay más madridistas, igual que si te vas a Sudamérica, allí seguramente impera un poquito más la afición culé, pero vamos, creo yo que luego en el fragor de la batalla, más o menos, no creo que se note demasiado en favor de uno o en favor de otro.
Tranquilidad para el Madrid, porque el Madrid no pierde finales, ¿no?
Bueno, pierde pocas, la verdad. El otro día recordábamos el dato, creo que de las últimas 25 me parece que solo había perdido 4 o 5, me parece. Con lo cual, finales hablamos a partido único. Y Ancelotti creo que no ha perdido ni una final como entrenador del Real Madrid. Finales de la Copa de Europa, el Real Madrid ha ganado 14 y ha jugado 17. Bueno, el porcentaje es muy alto, pero esto no te da, evidentemente, ya. O sea, el Madrid no sale ganando 1-0 por ello ya.
¿No tienes tú mucha idea de esto de la Kings League o te han metido en el rollo?
Bueno,
he quedado con un colega tuyo para que te lo explique bien, ¿eh?
Algo lo necesito, porque lo que he visto. digamos que me...
¿Se te hace un poquito de bola?
No, bola no. Lo que pasa es que, claro, yo soy de fútbol de toda la vida.
Pero tú sí te dicen que seas el jugador enigma, ¿no?
No sé cómo se llama,
Joker, el otro, ¿no?
Joker, sí, hombre.
¿Te dicen que puede ser el Kun o qué?
Eso decía.
¿Cómo? Como que meten ahí un jugador enmascarado. Claro, ¿sabes? Enigma, el otro día, que era Nano Mesa.
Claro, esto a mí
la
me...
gente decía, Isco. No, claro. Nano Mesa.
A mí esto me resulta familiar, digo, con al programa aquel de televisión que salían famosos disfrazados. ¿Eh? Y al final había que descubrir quién era el que cantaba. Pero en el mundo del fútbol, igual que creo, porque no lo he seguido mucho, que puedes elegir sacar una tarjeta y tener un penalti a favor.
Sí,
o una
sí.
cosa
y hay
una
un
cosa,
draft, es un rollo muy yankee.
Un poco muy raro esto.
¿Alguna conversación con el equipo
clásico
de Casillas para fichar
soy
de
clásico
algo? ¿De utillero?
Nada.
¿Director de comunicación?
No. La verdad que no he tenido. No me codeo yo con esas altas esferas de la Kings League.
El entrenador es amigo, Julio García Mera.
Por ahí.
Tengo cita con él. Pues, y además, ahí, es que ahí, lo he dicho en la entrevista, está grabada.
Por ahí.
La he grabado esta mañana porque jugaba ahora contra Gigantes.
O sea que no le puedo pedir nada, ¿no?
No, está grabada, hemos hablado... No, de ti creo que voy a hablar en otra entrevista. Sí,
vale.
Me tienes loco ya. Pero, claro, le he dicho, espero que hayas ganado en la entrevista. Yo ya sé el resultado, pero no lo voy a decir. Mantenemos el cebo.
Por cierto, están posando todos los miembros de todos los equipos arbitrales que se han dado cita y que han estado presentes en Riad para pitar estos tres partidos de la Supercopa de España. Todos, ¿eh? Hay un total como de 10 u 11 árbitros, ya digo, contando con todos los que han pitado, árbitros de campo, asistentes, de bar, etcétera, etcétera. Hoy recordemos Ricardo de Burgos Bengoechea, que no es un árbitro muy, en fin, de grato recuerdo del madridismo. Fue aquel que echó a Cristiano Ronaldo precisamente en aquella Supercopa contra el Barça. Y
con
que
cariño
le
te lo digo a ti,
cinco,
al madridismo, y luego a los
de
Atleti, a los de Barcelona, a los de Rayo,
no, yo recuerdo
ningún árbitro
esto
es grato, porque luego
no, bueno,
cada uno
sí
se acuerda de lo suyo, ¿no?
Bueno, para que hay algunos que tienen mala suerte.
Es el del empujón, ¿no, Carlitos?
Sí, y le cayeron Cristiano. 50, digo 50, 5 partidos a Cristiano Ronaldo. No, yo digo
que
simplemente...
Que parecieron 50, ¿no?
Bueno, depende. Yo creo que en Manchester, por ejemplo, no le echan mucho de menos ahora mismo. Así que en el United, digo... Bueno, simplemente yo digo, Blas, que tienen mala suerte. Hay algunos, pues como este, como Hernández, tienen mala suerte pitándole al Madrid. Esperemos que hoy tengan buena suerte.
¿Resultados?
A ver, está ahora mismo en juego el Racing Ferrol de 3, San Sebastián de los Reyes 0. Mala suerte para los madrileños. También cayendo el Alcorcón B ante el Villanovense por 3-0. Han finalizado ya los encuentros también de la tercera ref, de la tercera federación. El Galapagar se ha impuesto por 2-0 al Collado Villalba. Y el Madrid 2021 ha caído 2-5 ante el Internacional.
Sala de prensa del Estadio Juego Mediterráneos, comparece Diego Pablo Simeone, Almería 1, Atlético de Madrid otro.
Yo creo que tenemos que entender de que el único camino para encontrar el gol es acercarnos a lo que pasaron en los primeros 25 minutos del partido, donde ganamos 1-0, tuvimos la de Correa ahí que le queda un poquito atrás para hacer gol, la de Llorente que cuando la termina empujando y obviamente generando... el offside ese que fue, y en el segundo tiempo jugadas muy buenas, claras, con buena llegada de gente dentro del área, con gente que corrió el espacio, con gente que vio al compañero mejor ubicado para hacer gol. Grandísima actuación del portero. Fernando hizo una actuación seguramente brillante y nos encontramos con este empate que no deja el sabor ese de haber dejado dos puntos.
Sí, mister, aquí hablando de sabor, el Atlético de Madrid frente a Barcelona tuvo ocasiones para al menos empatar, hoy para ganar claramente, la intención está clara, pero yo no sé si a usted le preocupa que dejen pasar estas oportunidades y que en el vestuario se instale la desazón, ¿no? La caída de brazos, ¿y cómo se puede luchar contra eso?
Sigue siguiendo trabajando, seguir buscando el camino de seguir jugando como lo estamos haciendo, porque las jugadas cada vez son más claras, porque creo que las jugadas de hoy fueron mucho más claras todavía que el partido contra el Barcelona, y va a llegar. El gol son oleadas, desgraciadamente. Hay veces que no tenés esa diosa fortuna de que estés más fino de cara a gol. Grandísima también actuación del portero, porque no la tiraron afuera, sino que la atajó el arquero. Y bueno, seguir en esta línea. No tengo duda que va a llegar el gol en el momento más importante que tengamos de acá para adelante.
O José Rodríguez.
Hola, Diego, ¿qué tal? Muy buenas. Radio Marca en directo. Te iba a preguntar por algunos de los cambios de sistema que ha habido durante el partido. ¿Qué se buscaba con ellos? ¿Si crees que mejoraba, que no salía, por qué volver a cambiar?
Que... Bueno, empezamos muy bien. A partir de que empezamos muy bien, ellos cambiaron. Y obviamente te obliga también a que ya a partir de los 25 del primer tiempo ellos empezaron a hacernos daño atrás de Griezmann, hacernos daño atrás de Coque, hacernos daño por el sector derecho que sacaban a Axel demasiado afuera y dejábamos menos gente en el área. Por eso obviamente buscamos revertir, no estuvimos concentrados en el gol, porque el gol no es un...
Con el sonido de Diego Pablo Simeone, clausuramos, capotamos, bajamos el telón del Almería 1, Atlético de Madrid 1. Bueno, es verdad que el tema estrella de las últimas horas es Shakira y Piqué, pero el segundo tema estrella es la Kings League. Todo el mundo habla en las últimas semanas de la Kings League. Julio García Mera, muy buenas.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué tal te va la vida, hombre?
Razonablemente bien.
Tú eres de esos que dicen, yo vivía mejor como deportista. Seguramente sí, ¿no? Tenías menos responsabilidad o una responsabilidad de tramo más corto, ¿no?
Sí, bueno, teníamos bastante responsabilidad. Yo creo que cuando eres jugador no eres consciente de toda la responsabilidad que tienes y vives más feliz porque vives en tu burbuja y no tienes ni idea de lo que pasa alrededor, y eso es maravilloso.
¿Qué es la Kings League?
Pues yo digo que es una mezcla de fútbol real, fútbol de videojuego, cartas tradicionales y una mezcla también de profesionalismo con amateurismo, con fútbol de barrio. Han hecho ahí una mezcla muy interesante que pellizca a todos los chavales jóvenes y que tiene a todos pues con la atención puesta en esa competición.
Tú sabes que en Onda Madrid somos gente diferente, somos honestos dentro de nuestra humildad. Voy a decir la verdad, esta entrevista está grabada. De hecho, ya habéis terminado el partido contra Gigantes, con doble J, el equipo de Gerard Romero. Pero claro, lo hemos grabado antes porque no te queríamos molestar después con toda la movida de zona mixta, de nivel mediático del equipo y demás. Pero yo quiero orientar la entrevista para un oyente que a lo mejor pone la radio y dice, no tengo ni la menor idea de lo que es la Kings League. Porque aunque parezca increíble, habrá gente, Julio, en el mundo que no sepa lo de Shakira y Piqué, lo del tema este y tal, y también habrá gente que no tenga ni idea de lo que es la Kings League.
Pues sí, efectivamente, y espero que haya mucha gente que no sepa nada de esto, porque eso quiere decir que viven felices, ¿no? Porque vivimos con tanto impacto de todos los días, de impacto comerciales, mediáticos, de tu empresa, de tus jefes, que al final no tienes tiempo para ti. Entonces, la gente que vive un poco aislada y sin teléfonos móviles y sin iPads y sin cosas de estas, yo creo que viven más felices. A mí cuando hay gente que dice, no, si yo el móvil solo tengo para llamada, digo, pues, este sí que sabe vivir bien.
Un tipo sin WhatsApp, ¿no? O una chica sin WhatsApp. ¡Qué maravilla, ¿no?
Eso es. Sí.
Tú eres entrenador, Julio, de uno de los equipos de la Kings League. ¿Cuál es el equipo? ¿Cómo surge? ¿Quién te llama en este proyecto? Que a lo mejor la gente no lo sabe. Digamos que la cabeza visible número uno es Gerard Piqué y de ahí salen muchas ramas, ¿no? Con gente importante y mediática.
Sí, eso es. Esto entiendo yo, ¿eh? A mí me avisaron unos días antes de empezar la liga, o sea que tampoco tengo muy claro que cómo se organiza esto o cuánto tiempo lleva, pero básicamente sí, el director de la competición es Gerard Piqué, la empresa que organiza la competición es empresa Cosmos, y de ahí pues generaron 12 equipos, que es como la NBA, es decir, son franquicias que ni suben ni bajan, o sea, aunque pierdas y quedes el último, no vas a bajar de categoría. Hay por ahora, o al menos por ahora, no sé, luego más adelante, hay 12 equipos. En esos equipos hay un presidente, el presidente que es el dueño, pues en este caso es Kun Agüero, Iker Casillas, Ibai, y luego otra serie de chavales como Ibai, que yo la verdad, el día que estábamos ahí en la zona de esta VIP antes del draft y todo esto, yo ni les conocía, yo solo decía a mi hijo, y mi hijo me decía, 17 años, pero sí, papá, pero si es que este es muy conocido, a este le sigue no sé cuántos millones de gente.
Tu hijo conocía a todos, ¿no? DJ Mario y compañía, claro, que tienen millones de seguidores en redes sociales y sobre todo a través de Twitch la han reventado.
Eso es. Han hecho, claro. Se han apoyado también en pues todo ese seguimiento que tienen todos estos chavales que son presidentes, han hecho, yo creo, un invento muy bueno. Y además, claro, entiendo yo que su objetivo es que esto sea consistente y que dure. Y si dura, evidentemente, cada equipo de estos, imagínate el valor que puede tener dentro de 3-5 años. O sea, que ese yo creo que es su objetivo. Ahora son los primeros pasos. Ha sido todo como muy muy rápido. Yo sé, esto, el 1 de enero empezó la competición. Unos días antes, esa misma semana anterior, hicimos el draft. Y yo me enteré, pues, la propuesta fue hace 3 o 4 días, o 5 antes, ya ni me acuerdo. Entonces, ha sido todo...
No te dio tiempo a pensar mucho, ¿no?
Nada, nada.
Es bueno, sí, y luego ya veremos.
Sí,
yo
no,
me
no,
caso y luego ya veremos cómo organizamos esto, ¿no?
No, mi primera respuesta fue no, ¿eh? O sea, fue no. O sea, cuando me dijeron, no, que quería, a mí me pensaba en ti para ser entrenador. Entonces dije dos cosas. Dije, bueno, lo primero es que no, porque ni soy entrenador, ni quiero serlo, ni pretendo serlo jamás. O sea, me parece el puesto o la profesión más difícil del deporte del balón, sin duda alguna, el de entrenador. Y luego, pues le comenté, la siguiente, le hice yo una pregunta, dije, ¿a cuántas personas habéis llamado y os han dicho que no, para que hayáis pensado en mí? Porque realmente es que yo ni tengo el perfil de entrenador, ni, o sea, yo digo que soy un desentrenador, o sea, porque soy un poco lo contrario, bueno, además soy un intruso, o sea, que estoy ahí un poco en fuera de juego, pero bueno, ahí disfrutando, sí.
Bueno, tu presidente es Iker Casillas, el presidente del equipo, y jugadores, tenéis a gente conocida, digamos, es futbolista que lo han dejado antes de ayer, el caso de Alberto Bueno, y luego, como es un rollo muy yankee, muy americano en todos los sentidos, habéis hecho un draft y una serie de elegidos, ¿no?
Eso es. Se hizo un casting que yo ni me enteré, pues, que estaban buscando a jugadores para esta competición. Se presentaron cerca, no llegaron a 14.000, pero casi 14.000 jugadores. De esos 14.000 se eligieron a 170. De esos 170 nos pasaron unos días antes, nos pasaron como un vídeo suyo, una pildorita de un minuto y medio viéndole jugar. Y un poco, pues esto que hacen ahora en los cromos digitales de talento, pegada, velocidad, tal. O sea, que un poco ese era el criterio. Tampoco tengo mucho criterio. O sea,
lo que llaman los especialistas en videojuegos las skills, ¿no? Las destrezas.
Las skills, claro. O sea, me han hecho como un filtrado, un peinado previo y un scouting anterior. Y a partir de ahí, pues se hizo el drag. Y nosotros elegimos, nos sentamos como en varios, bueno, cada uno en su Chester. Pues Iker y yo, Ibai y su entrenador, tal. Y vamos eligiendo de esos 170 a 10 jugadores, que son los fijos y los que tienes en plantilla. Luego tienes un jugador número 11, que tienes que elegirlo tú fuera de ese draft y que es para toda la temporada, a no ser que se lesione. Y luego tienes un número 12 que puedes ir variando cada semana o dejarlo fijo, como en nuestro caso, que tenemos a Alberto Bueno. Y en otros casos, por ejemplo, pues se va alternando. Por ejemplo, en uno alterna Sergio García y Rubén de la Red. En otro ha ido Chicharito, ha ido Tamudo. O sea, que están yendo jugadorazos, la verdad.
Y luego le metemos un enigma, ¿no? Aunque se le escapó a Ibai Llanos, no voy a decir quién es para mantener la expectativa, un jugador enmascarado, ¿no? Con esto quiero decir que, a ver, que nadie se tome esto como deporte puro y duro. Esto es entretenimiento al más puro estilo norteamericano, ¿no? Con un microauricular que llevas tú como entrenador, con el bar abierto para que se escuche lo que dicen los árbitros, con un poquito de pimienta, se busca un poquito de show, ¿no? Como aquel que diga show.
Claro, al final es básicamente esto tiene más parte de lúdico y de show que de competiciones. Sí, es verdad que una vez que te pones, evidentemente quieres ganar, pero a ver, que ahí no hay drama ni tragedia, ni la gente se rasga la vestidura por palmar. Y bueno, es verdad que cuando una vez que te pones, claro, todos van a ganar, pero por ahora que yo haya visto no ha habido ni una mala acción, ni una mala palabra, ni un mal gesto. Todos tenemos claro lo que hacemos ahí. Yo, por ejemplo, no debería estar ahí porque no soy entrenador, o sea, no tengo el título de entrenador, con lo cual es que, bueno, pues como diría Vargas Llosa, que además está también ahora en el candelabro, es la verdad de las mentiras, ¿no? O sea que, bueno.
Oye, Juli, ¿cómo está la gente de la Kings League? Es decir, ¿ha sorprendido que, por ejemplo, 500,000+ personas pinchen en Twitch para veros cuando hay fútbol de primera, de segunda? Que yo creo que todo es compatible. Al final buscamos en la vida, ¿no? Igual que es compatible ver una obra de teatro o ir al cine o tomarse una cerveza con un amigo y quedar luego para ver el fútbol. Uno verá al Madrid y al Barcelona, otro verá eso porque es un espectáculo, la final de esta noche, o a lo mejor el Mallorca Osasuna porque es su equipo, el Real Mallorca, pero que todo es compatible, esto no es una guerra, aunque alguno ya tiene la tendencia de intentar buscar un conflicto, ¿no?
No, si lo dijo el otro día muy bien Tebas, ¿no? Esto, o sea, no se puede comparar, es verdad, absoluta. Yo estoy de acuerdo con él, ¿sabes? Algunos han dicho, no, tal, no sé qué. Yo, son productos diferentes, Hoy en día los chavales jóvenes, además con esto de la multitarea, que yo no comparto, porque a mí me gusta tener la atención focalizada en algo concreto, porque si no mi cabeza no va más, pero los chavales pueden estar viendo un partido Real Madrid-Barça o un Atlético Madrid-Getafe y al mismo tiempo están haciendo los deberes y viendo esta competición en diferentes, pues en la tele y en su tablet y en el móvil y no sé qué. Que es verdad que es otro rollo y bueno, y en cuanto al seguimiento, sí, estos sabían que iban a tener seguimiento, no sé qué esperaban. Yo creo que es un buen seguimiento y ahora lo que se tiene que hacer es que eso, que sea, que dure, que sea, como se dice, sostenible y que sea consistente en el tiempo. Y si lo consiguen, pues la verdad es que la competición pues será interesante y sus equipos tendrán un valor. Eso es obvio.
¿Tú crees que a Tebas le gusta más la Superliga o la Kings League?
Yo creo que a Tebas le gusta más la Kings League, porque es más...
Y seguro que un pinchacito ahí en el móvil de Sorlayo hace el bribón,
Claro, sí. Pero, ¿sabes lo que pasa? Que está muy bien lo de la competencia. Yo creo que viene bien... A ver, que luego son intereses muy grandes y ahí ya me pierdo, ¿no? Pero toda competencia es buena, ¿no? Yo siempre lo de intentar prohibir o decir que no o tal, desde mi educación o la educación que le he dado yo intento darles a mis hijos, a incluso a la parte empresarial, ¿no? Yo gestiono instalaciones deportivas y cuando te ponen otra instalación al lado, pues hombre, pues dices, uff, y lo primero es que piensas, uy, pues bueno, pues para eso está, para competir y ver quién lo hace mejor y quién se lleva... ¿Quién se lleva las cosas? ¿No? Esto que se dice, ¿no? Bueno, pues sí, al final está ahí y el usuario, el seguidor, el fan es el que tiene que decir que le gusta más.
¿Y tú cómo afrontas la semana, Julio? ¿Viajas a Barcelona cada fin de semana para el partido? ¿Entre semana estáis conectados con reuniones telemáticas o no da para tanto?
Sí, bueno, a ver, efectivamente, esto empezó como una jornada de domingo y tal, luego ahora ha empezado entrenamientos, la primera semana fue un día, ahora ya son dos días de entrenamiento, yo evidentemente por mi yo tengo nuestra empresa, ¿no? Y bastante tengo ya con esto, intento, sí, estamos conectados y eso, y bueno, y cada equipo, por ejemplo, hay un equipo que el otro día cuando nos cruzamos tiene un staff de hasta 6 personas, ¿no? Que ves que pues tendrá primer entrenador, segundo entrenador, pues como un equipo profesional, preparador físico, entrenador de portero, o sea, nosotros por ahora hemos empezado de manera más modesta y más tranquila y sin volvernos locos, estoy yo, ahora vamos a incorporar un segundo entrenador para que me acompañe a los entrenamientos y sí, bueno, básicamente los equipos tienen una hora de entrenamiento, ahora ya dos a la semana, en el campo, luego ya puedes tú fuera, puedes contratar lo que quieras y puedes pagar a lo que quieras. Eso. A los jugadores, a los entrenadores y volverte loco, ¿no? Yo creo que esto se tiene que hacer sostenible y creo que el equipo de Iker, la empresa de Iker, lo está haciendo muy bien. Y luego sí que hay mucho trabajo ahí detrás, ¿eh? Porque, por ejemplo, todo esto que hay, la producción audiovisual, lo de Twitch, los programas que hay, pues en la empresa de Iker, que es la que conozco, ¿no? El 380MK, pues cuando yo voy me sorprende, ¿no? Todo lo que hay detrás, todo el equipo que hay detrás y lo bien que se está trabajando en ese sentido, ¿no? Es curioso, a mí esto me está permitiendo ver, que tú sabes de esto mucho y tienes mucha historia detrás y conoces el deporte, por ejemplo, por llevarlo al fútbol sala, ¿no? Como el fútbol sala es un producto muy bonito, muy chulo, muy dinámico, pero todo ese trabajo detrás de marketing, de venta, de creación de marca, pues es algo que nuestro deporte nunca ha hecho bien, ¿no? Casi nunca. A veces se ha hecho bien, pero de manera muy puntual, no de manera... consecutiva y
que encima en este momento hay tanta, iba a decir bicefalia, ya no sé si es bicefalia, tricefalia, multicefalia, pero hay tantos intereses, ¿no? Que cuando no se rema todos de la mano, al final el fútbol sala, fíjate, hemos sabido antes de ayer que la Copa es en Granada con una movida tremenda cuando queda un mes para la competición.
Sí, bueno, yo creo que el fútbol sala necesita todavía algo de tiempo para que se reajuste. Ahora como hay realmente la competencia ya de la federación y prácticamente la Liga Nacional de Fútbol Sala. Ahora, por lo que sé, que yo lo sigo un poco a distancia porque yo estoy ya muy alejado, salí del fútbol sala hace 9 años y por lo que me van comentando la gente, pues es verdad que ya solo le quedan los derechos audiovisuales en este año y una vez que acabe ya pues decidirán los clubes si quieren mantenerla como algo de apoyo, de servicio y tal. Pero vamos, la competencia y todo ya pertenece a todas las competencias, a la federación. Entonces, bueno, la Liga Nacional yo creo que a no ser que el Consejo de Deportes diga que es un deporte profesional y reactive un poco un organismo como la Liga Nacional de Fútbol Sala o algo así, básicamente todo ya recae sobre toda la capacidad y todas las competencias y todas las responsabilidades sobre la federación, está claro.
Estaba yo pensando que ahora mismo, si hacemos un experimento sociológico y metemos a Ibai Llanos en una calle de Madrid o en una zona de Madrid, de Barcelona, de Valencia, incluso de fuera de España, de cualquier país europeo y sudamericano o americano, y hacemos lo mismo con Iker Casillas, tengo serias dudas de cuál de los dos sería más famoso. Es verdad que la fachada de Ibai ayuda, ¿no? Que lo ves ahí tan grande y tan poderoso que ayuda. Pero cuidado con eso, ¿eh?
Depende, sí, no, es tremendamente, tiene una pegada tremenda, pero Ibai igual que otros que yo no conocía. Yo creo que dependería de la edad, fíjate. O sea, el estrato más joven me refiero, pues entre los 8 y los 12, los 15, seguramente Ibai ganaría por goleada. Pero claro, al final, jugadores icónicos mundiales universales como Iker, que no sé, cualquiera de Madrid, del Atlético, histórico de estos que han estado en la selección, en sus respectivas selecciones, por donde van es que no pueden casi andar. Entonces, es verdad que depende de la edad, yo creo, y del sitio. Sí que es verdad que Ibai es una pegada tremenda. Y bueno, pero Iker es Iker y ha levantado muchas copas del mundo y de Europa. Entonces, eso es muy... Eso es universal, eso sí que es una cosa donde vayan, es reconocido, pero no Iker, digo tú, cualquier jugador deportista de estos icónicos, en el caso de Iker es que es muy muy conocido, ¿no? Y bueno, Piqué por múltiples motivos y cada vez más, y bueno, yo creo que sí que, los chavales estos, yo lo digo porque tengo un hijo muy joven, de 17 años, y es muy seguidor de todos estos streamers y gamers y tal, y siguen a esta gente. Claro, también ellos ven que esta gente, haciendo las cosas bien, pues se ganan la vida y muy bien, ¿no? Entonces dicen, puf, esto, yo quiero ser esto, porque claro, se lo pasan bien, ganan pasta, son felices, yo quiero ser esto, ¿no? Pero, hay que estudiar, la vida no es tan fácil, y yo supongo que eso pasa como en el fútbol, de cada millón, dos millones de streamers, gamers que lo intenten, sale uno, ¿no? Dos. Entonces, nada, aquí hay que currar a pico y pala como tú y yo.
Tengo aquí el perfil de Twitter de 1K Fútbol, ¿qué digo? ¿Fútbol Club o Fútbol Club? Que queda más yankee.
Lo que tú quieras.
Venga, voy a decir Fútbol Club. Sale la imagen Casillas, que ya no mola mucho. Me gustaría ver a Julio García Mera, el entrenador, que le dieran bola. Pero habéis abierto una encuesta hace unas horas. ¿Qué equipo ganará el próximo partido? ¿Si Gigantes o 1K Fútbol Club? El partido ya se ha jugado. ¿Habéis ganado o no? Lo digo porque, repito, estamos grabados, hemos hablado con Julio esta mañana y el partido ya se ha jugado, pero ¿habéis ganado o no?
Pues... bueno,
voy a preguntar ahora a Jesús Ruiz, que está ahí repasando los resultados, para que lo diga, ¿eh?
Pues esto es como enigma. Mejor que lo siga la gente y que se mete y pinche y vea lo que ha sucedido.
Sí, señor. Oye, ¿te mola eso de llevar el micrófono y todo eso? ¿Te acostumbras o no?
Sí.
Tú eres un poco showman también, ¿no?
No, eso me encanta porque, bueno... Además, cuando entramos a contar el fútbol sala, a narrarlo, a contarlo, pues primero con Marca Televisión, luego con Eurosport y con Méndez y compañía, que tú bien lo sabes, es que teníamos clarísimo que los árbitros, los vestuarios, se tiene que contar lo que ahí pasa y no hay que ocultar absolutamente nada. O sea, porque ¿qué tienes que ocultar? Si es que no tienes nada que ocultar, ¿no? Entonces, a mí me encanta que la gente se entere y que además... el propio realizador, que es un poco el oráculo, está llevando todo, pueda pinchar libremente y abra el micro a quien sea en el momento que sea.
Bueno, Julio, pues nada, menuda aventura, ¿eh? Si te lo dicen hace un par de meses ni te lo crees, ¿no? Entrenador de un equipo de la Kings League, que esto va a petar fuerte, ya lo está haciendo, pero esto va para arriba, ¿eh?
Es muy gracioso, sí, porque los amigos de mi hijo, claro, flipan, porque dicen, ¿pero y tu padre qué hace ahí? Y digo, sí, pues es una buena pregunta que no tengo respuesta aún.
Tremendo, tremendo, tremendo. Ahí con De Greff, con Ibai Llano, con Casillas y compañía. ¿Algún fichaje ahí pergeñado para el futuro del equipo? ¿Puedes avanzar alguna exclusiva o no?
No, en principio nosotros somos muy muy tradicionales y queremos continuar con este equipo, o sea, con todos los que estamos. Y a lo mejor que Alberto Bueno, evidentemente, que algún domingo no pueda ir, sí que tenemos un listado de jugadores que pueden hacer un poco ese trabajo que hace Alberto, que es un trabajo tremendo porque es un tipo que lleva el ritmo, el tiempo, es el que piensa, el que pone la neurona en el juego y es complicado suplir.
Bueno, de fondo suena Shakira, este es un tema nuevo, que no ha escuchado a nadie, solo tropecientos millones de personas en el mundo, que no tiene mensaje, ni directas ni indirectas. Pero te voy a decir una cosa, después de hablar contigo, Julio García Mera 1, Shakira 0. Eres más mediático que la más mediática de todas, ¿eh? Amigo, que enhorabuena por la victoria contra Gigantes y si habéis perdido, que ganéis el próximo, ¿eh?
Muy bien, un abrazo y mil gracias.
Cuídate
gracias.
Mucho, campeón. Somos gente honesta, gente sincera en Onda Madrid. Hemos pausado el récord.
Correcto.
Hemos abandonado ya el congelador. Quitamos el enchufe, ya no hay congelador en Onda Madrid.
Sí.
El grabado se acabó con Julio García Mera. Y estamos en directo, Jesús, para dar el resultado del Gigantes 1K Fútbol Club.
18:58 de la tarde, 6:58, Gigantes 3. 1K5, victoria para Julio García Mera con MVP para el jugador que nombraba Julio al final de la entrevista, Alberto Bueno, el ex del Rayo Vallecano y canterano del Madrid. MVP.
¿Qué más resultados dejamos para los oyentes de Onda Madrid antes de informarnos con gente seria? Javier Lamata preparado para activar el boletín de las 7 en punto de la tarde.
Pues mala noticia, ¿verdad? Porque el Racing de Ferrol ha ganado 3-0 al Sanse en un partido donde ha dominado de principio a fin el conjunto gallego. El villanovense también ha ganado 3-0 al Alcorcón B. Y el otro partido que está en juego ahora mismo en el descanso es el Sevilla-Madrid Club de Fútbol Femenino 2-1 a favor de las hispalenses.
Y también resultados definitivos en el baloncesto. Ya se ha capotado la jornada número 16, la última de la primera vuelta. ¿Te gusta lo de capotado, Ruiz?
Sí, original.
UCAM Murcia 72, Barcelona 86, Baskonia 84, Juventud 83 y Valencia 103, Manresa 92. Venga, con la canción que estrenamos en exclusiva ahora mismo en el partido de la Onda, esta sesión, ¿cómo es? ¿57 o...?
53, es
53 y algo de Shakira.
Ya me la sé de memoria.
53, llegamos al boletín de las 7 en punto de la tarde y a la vuelta ya nos metemos a fondo con la Supercopa de España. Real Madrid, Fútbol Club Barcelona, el partido empieza a las 8, lo vamos a contar íntegramente en Onda Madrid con Carlos Rodríguez, con Dani García Lara... Y por supuesto con Iván Pérez. Si gana el Madrid hasta las 11, aquí estamos de vuelta.
Son las 7. Onda Madrid Noticias.
Buenas tardes. Accidente de tráfico en Leganés. Hablamos de un choque entre dos turismos ocurrido en la calle Alex Cribillé, esquina con la calle Fernando Alonso. En uno de los vehículos viajaba un hombre de 51 años de edad, que es el herido más grave. De hecho, ha tenido que ser intubado por suma 112 y trasladado de urgencia al hospital 12 de octubre con pronóstico grave. En el segundo vehículo viajaban cuatro personas, dos hombres y dos mujeres, todos de 19 años de edad, que no presentan lesiones aparentes, pero que sí han tenido que ser trasladados por Protección Civil de Leganés y el suma 112 como potencialmente graves, en este caso, a los hospitales de Getafe y de Leganés. Javier Chivite es portavoz de Emergencias Comunidad de Madrid 112.
Y finalmente los sanitarios han atendido a cinco personas. Una de ellas, conductor de uno de los vehículos, es un hombre de 51 años que presentaba un traumatismo craneoencefálico severo y que tenía bajo nivel de consciencia. Ha tenido que ser intubado y trasladado al hospital 12 de octubre de Madrid por el suma 112 con pronóstico grave. En el otro vehículo viajaban cuatro personas, dos hombres y dos mujeres, todos ellos de 19 años de edad, que en principio no presentan lesiones aparentes.
Y no dejamos los asuntos de Madrid porque hoy la capital ha cogido una nueva marea blanca en defensa de la sanidad pública por las calles de la Almendra Central. Unas 30.000 personas, según la delegación del Gobierno, se han querido sumar a una protesta que este mediodía ha recorrido el Paseo del Prado desde el Ministerio de Sanidad hasta el Museo Reina Sofía. Denuncian el desmantelamiento de la atención primaria, las interminables listas de espera y la saturación de las urgencias hospitalarias. Representantes de Unidas Podemos y de Más Madrid no han querido faltar a esta cita. Escuchamos a las portavoces de ambas formaciones en la Asamblea Regional, Alejandra Jacinto de Podemos y a Mónica García de Más Madrid.
Yo creo que, teniendo en cuenta que somos la región más rica de toda Europa, nos mereceríamos una sanidad que fuera un Ferrari. Y la señora Ayuso ni siquiera nos está ofreciendo un Twingo.
Un gobierno que se las da de campeón y que cuando más se le necesita nos da su peor versión. Y su peor versión es un ataque constante a los profesionales.
Una capital que esta mañana ha amanecido cubierta por la niebla y acusando una importante bajada en las temperaturas, y es que al frío polar que ha entrado en la península de la mano de la borrasca Finn se le suma ahora la llegada de otra perturbación, en este caso la borrasca Gerard, que nos mete de lleno en aviso amarillo creo que a partir de mañana. Sara Valle, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. A esta hora tenemos temperaturas de 8 grados, por ejemplo, en la capital, la misma temperatura que en Aranjuez, 7 en Alcalá. Y en el Boalo, por ejemplo, nos quedamos con algo menos de temperatura, 5 grados y 3 en Cercedilla. Hoy las temperaturas más frías están alcanzando a última hora del día. Por la noche no se espera que tengamos temperaturas muy, muy gélidas debido a la cobertura nubosa. Pero pendientes de la sierra, como decías, porque mañana lunes tendremos avisos de nivel amarillo por culpa del viento. Las rachas en la zona de las cumbres pueden llegar a alcanzar hasta los 80 kilómetros hora. Además, en la sierra mañana también podríamos contar de nuevo con precipitaciones, con incluso algo de nieve en cotas altas, y en el resto ambiente nuboso, donde no se descarta que también pueda escaparse alguna gota.
Onda Madrid, el tráfico.
Pues cuando pasan 3:30 de las 7 en punto de la tarde, vamos a ver cómo se circula hasta ahora por las principales carreteras de nuestra región, y lo hacemos en comunicación con la Dirección General de Tráfico. Allí está nuestra compañera Lucía Andújar. Buenas tardes, Lucía.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de complicaciones de entrada a la Comunidad de Madrid por la 1 a su paso por San Sebastián de los Reyes. Al margen de esto, circulación muy tranquila ya en toda la red de carreteras de la comunidad. No se registran grandes complicaciones, pero eso sí, les informamos que ya han caído los primeros copos en la zona norte, a la altura de Alto de León, por lo que les vamos a pedir mucha precaución en esta zona.
Gracias, Lucía. Pues con el tráfico nos vamos, pero recuerden que pueden seguir informados en todo momento en nuestra página web www.ondamadrid.es.
Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre.
Wally López.
Wally López, la factoría. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana.
Únete a los despropósitos de Año Nuevo de Forus. Este año ven a hacer deporte cuando te dé la gana. Pégate un capricho y entra en tu zona de confort con nuestras piscinas y spas. Que tu único propósito sea disfrutar. Forus, Real People. Apúntate ya y llévate la matrícula y enero gratis. Entra en forus.es.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91 512 82 71. 91 512 8271.
En Onda Madrid, el partido de la onda.
Damas y caballeros, 54 minutos para disfrutar en Onda Madrid de la gran final de la Supercopa de España, Real Madrid, Fútbol Club Barcelona.
Hablamos de jugadores que no es que han ganado el año pasado, hablamos de jugadores que han empezado a ganar en 2013, siguen ganando y nunca se ha llenado la barriga. Tienen una calidad mental muy alta y decir que estamos en un club que es muy exigente no te permite de pensar que tú tienes la barriga llena.
Es una gran oportunidad, tenemos los cinco sentidos a tope para conseguir esta final, ¿no? Nos hace especial ilusión, además siendo el Madrid en la final, es un clásico, pues significaría mucho para el barcelonismo, ¿no?
Apenas una hora para que arranque el partidazo, el clásico, la final donde el Real Madrid puede empatar a copas ante el Barcelona. Un Barcelona que está haciendo una gran temporada el conjunto de Xavi Hernández y que viene de imponerse al conjunto rojiblanco. El Atlético de Madrid, por su parte, el Real Madrid, que va a intentar dar la vuelta a la tortilla después de un inicio, después de la llegada de la
del campeonato del mundo no muy bueno para el conjunto blanco, para los de Carlo Ancelotti, con bastantes ausencias, pero eso da igual porque esto es una final y, como siempre se suele decir, el Real Madrid no falla en las finales. El partidazo arrancará en apenas una hora. Supercopa de España, finalísima, Real Madrid-Barcelona.
Un partido grande con un equipo de profesionales grande. Carlitos Rodríguez en la narración. En un rato se unen Iván Pérez y Dani García Lara para vestir la gran final de la Supercopa. Conocemos once, conocemos detalles, conocemos cómo está el Estadio Rey Fahd. Hola, Tocayo Rodríguez. Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Blas. Buenas noches a todos los oyentes de Onda Madrid. Bueno, pues para faltar lo que falta, todavía estamos a más de 52 minutos para que comience esta final de la Supercopa. Podemos decir que hay ya bastante ambiente en el estadio, ¿eh? Han llegado los dos equipos con mucho tráfico. El Real Madrid ha tardado una hora desde el hotel hacia el Estadio Internacional Rey Fahd de Riyad. En Jeddah será la próxima temporada, la otra ciudad de Arabia que se turna, que alterna la organización de esta Supercopa de España. Un Real Madrid, como venimos comentando durante toda la tarde, que presenta tres novedades, tres cambios con respecto al equipo que puso Ancelotti frente al Valencia. Juega con Courtois en portería, defensa lateral derecho Carvajal, lateral izquierdo Ferland Mendy, los centrales son Militao y Antonio Rüdiger, centro del campo con Toni Kroos, que yo creo que hoy va a ser el director de orquesta, teniendo en cuenta que el otro día puso primero a Camavinga y no salió muy bien la cosa. Kroos, eso sí, junto a Camavinga y a Luka Modric, con Fede Valverde haciendo ahí las veces de cuarto centrocampista o tercer atacante, y arriba más decantados en el ataque merengue Vinicius y Karim Benzema. En el Barcelona ya veremos al final cómo los coloca Xavi, porque también juega con cuatro centrocampistas, es decir, que de principio parece que renuncia al clásico 4-3-3, Ter Stegen portero, defensa de cuatro con también en principio Koundé lateral derecho, Balde lateral zurdo, centrales Araujo y Christensen, medio campo Busquets, Gavi, Pedri, Frenkie de Jong. Ya veremos, ya digo, cómo los coloca, porque si lo hace como habitualmente suelen jugar, podríamos ver a Gavi más tirado a la derecha, a Busquets y a Frenkie de Jong en el medio y a Pedri más hacia la izquierda, aunque yo creo que con las subidas de Balde va a quedar un poquito más desequilibrado el Barça por ese lado. Y arriba Ousmane Dembélé y Robert Lewandowski. Estos son los 11 elegidos por Xavi, o como diría Ancelotti, Javi, para esta final de la Supercopa. Pita de Burgos Bengoechea, el ambiente magnífico y un poquito menos fresco en esta noche arábiga que, por ejemplo, en las dos anteriores, en las semifinales, en las que hizo un poquito más de frío.
Bueno, pues los 11 más o menos los esperados. Quizá, fíjate, yo pensaba que Jordi Alba iba a ser titular. Ya. Es verdad que en el comienzo de la temporada optó por Balde y Alba era suplente, pero últimamente Alba le había comido la tostada a Balde y en un partido, digamos, de verdad, Charlie, yo pensaba que iba a jugar el veterano lateral del FC Barcelona.
Bueno, le tiene mucha fe a Alejandro Balde, Xavi. Evidentemente sí. Ha sido, de hecho, el hombre que ha apostado por él de manera más continua, seguramente es lo que propició que al final Luis Enrique se lo llevase al campeonato del mundo. Y yo me quedo, bueno, yo creo que es el mismo once que puso el otro día en el Metropolitano, con excepción de Lewandowski, Juan Sufati, por la sanción del polaco, pero creo que el resto son los mismos, así que por ahí continuidad en el once que pone hoy para enfrentarse al Real Madrid Xavi. Y ya digo, tengo la curiosidad de saber cómo va a colocar el equipo Xavi, porque si es tradicional o fiel al 4-3-3 de toda la vida Barcelona, pues hay gente que está hablando de que puede jugar con Busquets, eso sí, seguro, de 5, con Pedri a su izquierda, con De Jong a su derecha y con Gavi también por la izquierda, pero bueno, formando la línea de 3. Yo eso no lo veo. Yo creo que va a meter a Gavi y a Pedri más en su zona habitual de interiores. Gavi derecha, izquierda Pedri y a Frenkie de Jong por ahí por el medio, con Busquets incluso haciendo la media punta. Lo que pasa es que el Barça en teoría por la izquierda va a subir más con Balde que por la derecha si juega Koundé, o incluso Blas si jugase Araujo, que también podría ser esa la posibilidad, y que Koundé fuera central, no creo, pero bueno, es otra posibilidad. Así que bueno, unas cuantas incógnitas en lo táctico que iremos resolviendo de aquí a que empiece el partido.
Tú lo ves como Carlitos Rodríguez, ¿no, Juanpa?
Sí, no, y además lo que estaba diciendo, ¿no? Es que ya lleva varios partidos Xavi que no se fía de Busquets, del estado de forma, que físicamente no está bien, en el repliegue sobre todo, y en este caso está poniendo a De Jong, y De Jong está jugando sus mejores minutos con el Barça, jugando a lo de Sergio Busquets.
Bueno, tiene sintonía José María Bonilla, por supuesto, en el partido de la Onda, tiene sí. Sintonía Carlitos Rodríguez, son las dos Qué leyendas bárbaro. De Deportes Onda Madrid.
Baby. Yeah. Ooh, yeah.
podemos discutir, Juan Pablo, con el tema del efecto del gol y tal. Esto es completamente indiscutible. Es absolutamente objetivo que la sintonía le pega absolutamente de forma espectacular.
Es así. O sea, es que es indiscutible, ¿no? Mira, escucha, escucha.
Llega el momento estelar, el momento que define, por supuesto, al mejor narrador de la historia de la radio española. Venga, Charlie, reconoce que cada día te gusta más, te casa más, te sientes más a gusto.
No, pero yo porque me siento identificado con Tom Jones, con el León de Gales. Pero porque es un artista absolutamente fantástico, maravilloso, histórico, uno de las grandes voces del pop británico de los últimos 40 años.
Bueno, o sea, tú sabes que
no
todo
puedo,
está...
No puedo renegar de Tom Jones.
Tú sabes que todo está guionizado. ¿De dónde es Tom Jones?
De Gales, hombre, claro.
¿Qué futbolista de la historia legendaria del Madrid se ha retirado en las últimas horas?
Hombre, legendaria no sé.
Hombre,
ha sido
es una
importante,
leyenda del Madrid, ¿no?
Ha sido importante. Bueno, es que a mí el título de leyenda a veces se otorga de manera muy gratuita.
Estoy contigo, tienes
razón. Ha sido
razón.
Importante, muy importante en
un
determinados...
Un tipo que ha ganado mucho en el Madrid, sí. Y ha sido importante en los títulos del Madrid.
Lo que
pasa
es que de la mitad de años que ha estado en el Madrid han sido la mitad muy buenos y la otra mitad han sido horrorosos. Pero bueno, el señor Gareth Bale que ha dicho adiós a la carrera futbolística.
Se ha pasado de puntillas por la retirada de Bale porque no ha tenido mucho cuajo en los últimos años. Pero hay dos momentos, yo creo que varios, pero dos momentos... que han marcado la carrera de Gareth Bale en el Real Madrid. Uno, este.
Se la quiere llevar Isco, la juega para Coentrao, Coentrao sale bien en velocidad, que lo ha hecho Fabio, juega para Bale, Bale la tira a seguir, es falta y obstrucción de Bartra, pero madre mía, Bale, qué máquina Bale, corre Bale, se mete, solo, solo, solo,
¡gol!
¡Gol, gol, gol, gol,
toma! Ferrari de Gales, este sí que corre y no es el de Alonso, agarra Bale, se marcha Bale, le hace falta Bartra, le echa fuera del campo, pero sigue Bale, corre Bale, parece Usain Bolt, se mete hasta el primer palo y ante Pinto se la mete por debajo, golazo de Bale, él quería marcar, ahí están los millones de Bale. Para decidir la Copa, Real Madrid 2, Barça 1.
Este chicharro de Bale, Carlos, fue en un momento en el que el Madrid estaba siendo sometido por el Barcelona y se veía como casi imposible, ¿no?, que aquel Madrid de Mourinho le ganara a 90 o a 120 minutos un título, como fue la Copa del Rey de Valencia.
Sí, bueno, no, esto fue ya con Ancelotti, ¿eh? Esto fue ya la de Mourinho.
Ah, sí,
fue
con Ancelotti,
tiene
razón, sí,
de cabeza.
Correcto.
Pero este fue el año
la
de las
sí.
Copas. Este fue el año de las Copas. Este fue el primer año de Ancelotti en su primera etapa en la que en Liga el equipo, bueno, pues navegó sin pena ni gloria, la verdad, o con más pena que gloria. Pero en las Copas fue campeón de Copa y fue campeón de Europa luego ya en Lisboa contra el Atlético de Madrid en el Estadio Daluz. Así que, y este partido fue muy duro, ¿eh?, porque llegaron a la prórroga 1-1 con el gol de Neymar, que empató el inicial, que creo que fue de Di María, y bueno, pues fue la primera, digamos que fue la primera gran aparición deslumbrante de Gareth Bale, además, Blas, esa fue su primera temporada de blanco.
Bueno, y otro momento estelar de la carrera deportiva de Gareth Bale en el Real Madrid fue uno de los mejores goles de la historia de las finales de la Copa de Europa.
Juega Casemiro a la izquierda para Marcelo. Marcelo va a meter balón al área chilena. ¡Qué golazo, Bale! ¡Gol, gol, 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 golazo, golazo, golazo de Bale! ¡Gol! Final
acaba de salir, sacó, destapó el tarro de las esencias, remató de chilena, la puso Marcelo y la metió por arriba, inapelable. ¡Qué golazo! Gareth Bale, minuto 19 de la segunda parte. ¡Mamma mía, qué golazo! Real Madrid 2, Liverpool 1.
Y yo añadiría otro gol, Carlitos, Blas, no sé qué os parece, el segundo del año 2010 de esa Copa Europa del Real Madrid, el año de las copas, con Ancelotti, el segundo del Real Madrid en la final, en la prórroga, lo marca Gareth Bale, y a partir de ahí ya sí que el Atlético de Madrid no puede levantar cabeza y el Real Madrid termina ganando 4-1.
Sí, en la final de 2014, ¿no?
Sí, 2014, Lisboa. Perdón, sí.
En Lisboa, en Lisboa.
En Lisboa,
sí. Sí, marca el 2-1, lo que pasa es que ahí el Atleti estaba ya desangrado en lo médico, ¿no? En lo médico y en lo anímico.
Sí, fue un jugadón de Di María, sí, que casi casi merecería haber acabado en gol. Pero es verdad que Courtois la saca como puede después de un jugadón por la izquierda y el rechace cabeza, lo recoge, ¿no?, ya en el segundo palo Ares para meterla. Pero ya digo, es que fue un año para Bale tremendo porque fue su primera temporada en el Real Madrid y entró por la puerta grande, ¿no? Lo siguiente.
Bueno, estamos en faena ya en la previa de la gran final de la Supercopa. Quedan 42 minutos de pleno en Riad, pero con una llamadita rápida al sur de la Comunidad de Madrid porque tenemos a un equipo histórico, a un club de los nuestros, metido en una grave crisis deportiva y económica.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motorsport?
No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
aquí, en Onda Madrid.
Estrenos de cine, series, bandas sonoras y todito todo del mundo audiovisual en...
Última Sesión, el mejor programa de ficción audiovisual de las ondas españolas, por lo menos de las madrileñas.
Yo creo que sí.
Yo creo que también.
Presentado por...
Manuel Martínez Velasco.
Carlos Honorato Guerra.
¿Y si lo decimos al revés alguna vez?
Guerra Honorato Carlos. Velasco Martínez Manuel.
¿Y saben de lo que hablan?
Mi cerebro es como ese chiste de Mafalda que está midiéndose la cabeza con una cinta métrica y dice, me cabrá en la cabeza en la escuela todo lo que me van a enseñar. No me cabe más cine en la cabeza.
Última Sesión, sábados a las 11 de la noche y domingos a las 10, en Onda Madrid.
En Onda Madrid, el partido de la Onda.
Nos tiene loco el Fuenlabrada, pero para mal. Estamos seriamente preocupados con el baloncesto Fuenlabrada, que perdió anoche 110-65 en Gran Canaria, que es el colista de la Liga CB, que ha perdido a Ristić, se ha ido Senglin, ha llegado Prince Ali a mitad de temporada. 9 derrotas consecutivas y la sensación de que la luz de alarma se ha encendido. Roberto Fernández es el periodista que más años lleva siguiendo al Fuenlabrada, en Onda Fuenlabrada. Hola, Robert, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas, Carlos, ¿cómo estamos?
Estamos seriamente preocupados, ¿no?
Sí, muy preocupados. Muy preocupados por todo, por la situación deportiva, económica, institucional. Sí, hay mucha preocupación. Yo creo que acabas de decir que es el que más años lleva al Puebla. Esta es mi 26ª temporada, contando una de las de LEF, y yo creo que es, sin ninguna duda, ya más bastante de largo, la crisis más grave que yo he vivido con el baloncesto fue nada, sí, tanto en la pista como arriba.
De verdad, ¿no? O sea, no es el calentón del momento, ¿no? Que recordamos lo más reciente, por lo deportivo, que es evidente, ¿no? Por lo económico, que es evidente también, algún que otro impago, aunque bueno, el presidente dice que el club está al día, pero es verdad que se está perdiendo calidad deportiva, que la gente en la entidad no está a gusto. Para ti el peor momento de los últimos, del último cuarto de siglo, ¿no?
Sí, claramente, claramente. Mira que ha habido temporadas complicadas, porque hace unos años cuando se descendió y que luego el equipo administrativamente se quedó en la Liga CB por el caso Orense, por ejemplo, también fue un muy, muy, muy mal año, pero fue un mal año única y exclusivamente deportivamente hablando. Hace dos temporadas, por desgracia con el tema de la pandemia, si te acuerdas, Carlos, el equipo estaba a falta de 11 jornadas, que fue cuando se paró todo, a tres victorias de la salvación junto con Estudiantes, y el equipo se iba irremediablemente a LEF también. Pero en esta ocasión la sensación que hay en torno al equipo es que primero en la pista la cosa no funciona, porque no funciona, va muy a ráfagas y las ráfagas buenas son muy cortas y las malas son brutales, pero luego también hay un ambiente un poco enrarecido con todo lo que se ha hablado en las últimas semanas, con la salida de Dusan Ristić, ahora la salida de Jeremy Senglin. etcétera. Luego el tema de los pagos, que sí que es verdad que por lo menos lo que cuentan desde el club es que ya están todas las deudas saldadas y que ya está corriente de pago, pero eso también ha hecho que algunos jugadores tengan la incertidumbre de si ahora no me pagan, pues qué puede pasar dentro de X meses, y de ahí que a lo mejor alguno haya decidido irse. Es un poco enrarecido todo, sí. Yo creo que es la crisis más grave, por lo menos, que yo he contado en torno al baloncesto Fuenlabrada.
Claro, porque uno realmente mira la clasificación y no es alarmante. Queda una jornada para el final de la primera vuelta, el Fuenlabrada UCAM Murcia del sábado. Fuenlabrada es colista con 3, pero tiene 3 Manresa, tiene 3 Betis, 4 Zaragoza, 5 Granada, 6 Girona, 7 Murcia. Es decir, no es un menos 4 con respecto a la salvación. Lo que pasa
es
que la sensación que da es de un equipo completamente roto, no fracturado.
El ejemplo es lo de ayer. O sea, es que el partido de ayer no hay por dónde cogerlo por ningún sitio. Es decir, además, es incluso, si me apuras un poco, Carlos, más doloroso, porque ves que de repente el equipo sale los primeros 5 minutos muy bien, jugando, yo creo que uno de los mejores arranques de la temporada, por lo menos fuera de casa, con ese 3-11, jugando bien, corriendo, haciendo buenos balances defensivos, etcétera, viendo aro con relativa facilidad, y de repente te aprieta Gran Canaria un par de veces, el equipo se para y automáticamente desaparece de la pista, totalmente, y ya no se recupera en los siguientes 35 minutos, porque fueron 35 minutos de espanto. Entonces, ayer sí que dio la sensación de equipo roto de verdad, ya no por los más 45 de Gran Canaria, no por el resultado real, sino por la sensación de ver al equipo, Clevin Hanna lo suyo, la Sancroma, que yo voy a ser muy duro con este tema, pero yo creo que debería ser el último partido que jugase la Sancroma con el baloncesto Fuenlabrada, porque ni está ni se le espera. Además, es que ayer dio la sensación de que tampoco quiere estar, con lo cual, muy mal. Pero luego, Vini Okwo, el pobre, hace lo que puede, pero tampoco es el pívot titular que necesita el equipo. A los dos nuevos no les puedes exigir más. Y luego tienes una batería de canteranos detrás que tampoco les puedes exigir. Es decir, ayer sí dio la sensación de equipo completamente roto. Es más, los datos, Carlos, un equipo que termina perdiendo 23 balones en todo el partido y que solo reparte 8 asistencias, de las cuales 3 fueron los primeros 5 minutos, yo creo que son datos que claramente pues eso demuestran que a día de hoy, con toda la segunda vuelta todavía por delante, que queda mucho, y como dices, tampoco a nivel de clasificación tampoco es una alarma tal, pero la sensación es que el equipo tiene que darle la vuelta a todo si quiere reaccionar, y ayer se vio un equipo totalmente fracturado. Bueno, cada uno haciendo la guerra por su cuenta. Sí. Además, incluso si tuviste ocasión de ver algunas partes del partido, sí, no es la primera vez que vemos broncas en el banquillo, ayer entre Vini Okwo y Mar García. En fin, no está siendo la mejor temporada del Fuenlabrada.
Bueno, entendemos que Ferran López, director deportivo, y José Quintana, presidente, no se van a quedar parados, que van a tocar teclas, ya lo están haciendo. Mi pregunta es la siguiente: ¿ves margen de reacción? ¿Ves alguna posibilidad de encontrar el punto de inflexión para invertir una tendencia tan negativa? Porque el cambio de entrenador también se ha ejecutado, han confirmado hasta a Pichel hasta el final de la temporada, pero ya veremos, ¿no?
A ver, son 9 derrotas consecutivas, ¿eh?
Claro.
Y de las 9 derrotas, ha habido derrotas con muy mala imagen, ¿eh?
Metiéndole entonces 105, 110, 100 y pico.
Sí,
¿no?
El partido contra Unicaja en el pabellón Fernando Martín hizo mucho daño, porque vimos un equipo que no tuvo orgullo en ningún momento del partido, ni desde el principio hasta el final. Ayer el equipo completamente roto, y con Pichel, que solamente le faltaba ponerse a llorar en el banquillo porque ya no sabía qué hacer. En principio, desde arriba no da la sensación, y digo de principio porque ya sabes, tú conoces también el club, Carlos, que hoy en el baloncesto Fuenlabrada se dice que no vamos a tocar nada porque con Pichel vamos a muerte, y si descendemos el año que viene es Pichel, pero claro, falta toda la segunda vuelta por delante, y con Pichel llevamos 9 derrotas consecutivas. Sí. Entonces no lo sé, yo quiero pensar que eso lo van a llevar a rajatabla, en otras cosas porque además económicamente el club tampoco está para tirar cohetes. De ahí, por ejemplo, el cambio que ha habido con Jeremy Senglin, que ya de por sí no se le quería, no es que no se le quisiera, sino que se le había abierto la puerta para, oye, si encuentras equipo te puedes ir, que no te vamos a poner ninguna pega, tú no estás cómodo aquí, nosotros no estamos contentos con los que estás dando, pues ya está, un acuerdo para ambos. Pero claro, en ese acuerdo se han ahorrado cerca de 9.000 euros, entre lo que cobraba, 9.000 euros mensuales me refiero, entre lo que cobraba Jeremy Senglin a lo que está cobrando ahora Pérez Ali, que es el que ha venido para sustituirle, con lo cual ahí se abre una pequeña puerta para traer un 5 que pueda ayudar tanto a Vini como a Juan Fernández y los que están ahí. a día de hoy, y ya no es por el calentón, ¿eh? Porque si me lo llegas a preguntar ayer, sí que te digo que directamente este equipo no reacciona.
Si te llamo anoche, te haría la entrevista con extintor, ¿eh?
No. Directamente no te lo había hecho. Te lo digo de verdad, ¿eh? Directamente no lo habría hecho porque ayer por la
noche... Así me gusta, gente pasional. Para lo bueno y para lo malo, ¿no?
Son muchos años ahí. En serio. Claro. Es que es lo que he dicho anteriormente. Es que son 27 años, o 26 años ya esta temporada, ¿eh? Hemos comido muchas cosas, muy buenas y muy malas. Pero si me llegas a llamar ayer, desde luego no te había hecho la entrevista. Hoy, con un poquito más de pausa, yo veo complicado que el Fuenla pueda reaccionar a día de hoy. Pero no por nada en especial, sino porque, a ver, yo quiero que reaccione. Evidentemente, todos los fuenlareños, todos los marareños queremos que el Fuenla reaccione, que salga de ahí abajo, ¿no? También te digo que el Fuenla va a estar peleando hasta el último día por mantener la categoría como el año pasado. Sí o sí. O sea, que nadie se espere de repente que vamos a reaccionar y vamos a sacar dos partidos de diferencia con la permanencia, porque eso no va a ocurrir. Pero es que a día de hoy tampoco hay mucho margen. Traer a un 5 es lo único que realmente podría abrir un poco la puerta. Y luego, si miramos un poco hacia la pista, Carlos, yo sé que muchos aficionados incluso luego dirán, no, es que nunca miras para arriba, nunca miras para el palco, nunca miras para la dirección deportiva. Yo creo que, para empezar, por la situación del equipo, ellos son los primeros culpables, porque el equipo está como está, porque no ha habido previsión de poder hacer algo más. Pero luego, a fin de cuentas, es lo que decimos siempre, y yo creo que tú también lo has dicho muchas veces, Carlos. Tú en un campo de fútbol, el entrenador puede ser muy bueno o muy malo, pero si el jugador no hace lo que su entrenador le dice, no vale para nada el entrenador. Y al final de la pista, el que tiene que meter la bandejita es Cristian Ayenga. Y el que tiene que meter el mate para abajo cuando está solo es Viniocua y no se atreve. Cuando Clevin Jara tiene el balón, el que tiene que asistir para que su compañero anote es Clevin y tampoco lo hace. Entonces, pues, con los mimbres que hay ahora mismo, a mí se me hace muy complicado a día de hoy ver que el Fuenla puede reaccionar, que sí, que va a ganar partidos, que no nos vamos a quedar en tres, y que el equipo va a reaccionar y va a estar en la pelea. Pero de ahí a reaccionar como tal, como ha hecho, por ejemplo, Girona, a mí me cuesta mucho verlo. Porque es que después de ver el partido de ayer, ver la desconexión del tercer cuarto, no sé si lo viste, contra Girona la semana pasada.
Sí, es un apagón total. O sea, apagado fuera de cobertura.
Tal cual como ocurrió ayer en la primera parte. Sí. Exactamente igual. El equipo reacciona, le da la vuelta al marcador, de repente se para y ya no hay partido. Y ayer pasó exactamente igual en el primer cuarto y ya no hubo partido. Entonces son tantas veces lo que se viene repitiendo esto que a mí me cuesta mucho creer que el equipo tiene esa capacidad para reaccionar. Ojalá la tenga y ojalá Ferran, con lo poco que tiene, dé en la tecla para traerse un 5 que pueda ayudar a Vini, que pueda tener una rotación más, que pueda hacer que Juan Fernández o que Cristian no tenga que ir tanto a jugar al 4 o al 5. No lo sé, ya veremos. Y sobre todo que tanto Jordan Caroline como Prince Ali, que acaban de aterrizar, pues que se hagan lo antes posible a todo y que sean capaces de dar algo más de lo que de momento han dado en los dos primeros partidos.
Roberto Fernández, 7:30 de la tarde en directo, Onda Fuenlabrada. Un abrazo muy fuerte y la próxima llamada va a ser para cuando se salga del hoyo, ¿de acuerdo?
Ojalá, te lo agradezco muchísimo. Ya sabes que aquí estamos para lo que quieras.
Cuídate mucho, fenómeno.
Un abrazo muy grande.
Situación peliaguda del Fuenlabrada, situación buena del Madrid, que ha ganado 3 fuera en una semana, Belgrado, Berlín y esta mañana Granada 62, Real Madrid 82.
Creo que también hay que tener en cuenta que venimos de nosotros de una semana difícil, una semana de no parar. Hemos empezado la semana, creo que en Belgrado, luego hemos ido a Berlín, de Berlín hemos ido a Madrid, de Madrid hemos ido a Granada. Llevamos una semana un poco de no estar muy centrados en general, en el sentido de ni dónde nos despertamos. Bueno, con respecto al calendario, es verdad que ha sido una semana dura, como digo, como la de los el resto de equipos que juegan Euroliga, que realmente son semanas duras. Tanto Valencia como Barcelona como Baskonia tienen calendarios parecidos y en ese sentido es lo que hay que asumirlo. Pero lo que tenemos que tener claro nosotros también, como creo, como entrenador, yo en este caso, y en general, es que todos los días es difícil estar a un muy buen nivel. Hoy creo que hemos salido un poco dormidos, creo que hemos salido un poco desubicados, sin perder el respeto nunca a Granada, que sabemos que está peleando por salir de un bache, que habían empezado muy bien, ahora están teniendo un bache, pero saldrán seguro. Y no podemos pretender estar todos los días, como digo, haciendo partidos brillantes. Hoy hemos sabido salir o bajar al barro y pelear un partido difícil y hemos sacado un partido que al final ha sido con una diferencia buena que nos permite seguir pensando en que podemos alcanzar, si ganamos el próximo día, una primera posición al final de la primera vuelta. Ojalá que lo hagamos, ese sería nuestro primer objetivo, pero hay objetivos más allá. 1, 2, 3, 4.
Pues ha ganado el Arsenal por 2-0 al Tottenham. Ahora
¿pero
mismo
qué ha pasado? Que he visto ahí movida, he visto puñetazos, he visto ahí qué ha pasado en el derbi del norte de Londres.
La pregunta es qué no ha pasado, ¿no? Porque iba a terminar el partido, iba ganando el Arsenal holgadamente y de repente Richarlison, que ha vuelto a los terrenos de juego, el jugador que es muy visceral, el brasileño, pues no le ha gustado un gesto que ha tenido el guardameta del Arsenal, ¿vale? Se ha hecho daño en la pierna. Rasdale, se ha acercado a Richarlison y le ha pegado como un guantacito. O sea, tira para adelante y a funcionar. Y entonces...
Tira para allá, bobo, sí. Que mirar, ¿no?
Algo así. Y de repente ha saltado uno de la grada y le ha soltado un cate al guardameta del Arsenal. Claro, se ha quedado flipando Rasdale, ha ido a por él, aparece Arteta corriendo, se ha aguantado un quilombo impresionante. Ha salido, eso sí, lo tenía estudiado, corriendo por la grada, se ha escondido, se ha tapado la cara para que no le pillasen y no le echasen de los terrenos de juego. Y luego... el de siempre, Xhaka, que le gusta la fiesta más que un tonto un lápiz, bueno, ha aparecido por ahí y me ha gustado mucho Arteta, riéndose o sonriendo, le ha dicho, tira para allá también, déjate de tonterías, que hemos ganado, que vamos líderes y nos puedes complicar la vida, ha empujado, ha llevado a rastras a Xhaka y ahí ha terminado el partido.
¿Cómo ha terminado el partido del Madrid Club de Fútbol, el equipo de María Pri en Sevilla que cerraba la jornada en la Liga F?
Bueno, pues está todavía en juego el encuentro. Va cayendo por 4-1 el Madrid Club de Fútbol ante el Sevilla. Un partidazo de las de Cristian Toro. Y destacar que ahora mismo está jugando con una jugadora menos. Ha sido expulsada de Nazaret. Es complicado, no sé si imposible, pero lo tiene muy, muy difícil el conjunto madrileño.
¿Tienes ganas de clásico en Onda Madrid?
Muchas.
Yo también. Clavamos la chincheta en el estadio Rey Fahd. ¿Cuál es la fotografía que estás viendo? ¿Dónde están los jugadores? ¿Qué hace el Madrid? Ancelotti, Xavi, previa de la final. Carlito Rodríguez.
Los jugadores calentando. Están los dos equipos, los 22 futbolistas protagonistas de esta Supercopa de España. Sobre el césped, buen césped, a pesar de que el otro día dijo Xavi que estaba un poquito seco. Y bueno, Ancelotti no quiso entrar en el tema del césped en el día de ayer, después de la que le cayó tras el partido de Cáceres. Y los entrenadores, como es habitual, nada, ellos están metidos en su caseta esperando la llegada de los futbolistas después del calentamiento para dar las últimas consignas, las últimas órdenes. Te diría que ahora mismo estamos en tres cuartos de entrada más o menos. Recordemos que es un estadio grande con capacidad para 68.000 personas. En teoría está todo vendido, ya veremos si al final se llenan todas las butacas de este estadio Rey Fahd. En definitiva, protagonista sobre el campo calentando. De momento sigue entrando gente.
Ya tenemos el mapa de calor de los comentaristas de Onda Madrid situados en el terreno de juego. Iván Pérez, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Tu primera impresión, tu primera fotografía que esperas de esta final Real Madrid-Barcelona?
Bueno, pues mira, viendo las alineaciones que han sacado tanto Ancelotti como Xavi, curiosamente los dos prácticamente han hecho lo mismo. Sacrifican un jugador de ataque, como en el caso del Real Madrid es Rodrigo, y en el caso del Barcelona el otro día es Rafinha, para meter otro jugador del centro del campo, ¿no? Creo que está claro que va a ser un duelo tremendo ahí en el centro campo por tener la posesión del balón. Además, los dos equipos creo que no llega ninguno en un buen momento, sobre todo físico. Y bueno, vamos a ver qué nos depara. Tenemos muchísimas ganas de que empiece el partido. Hay muchísimos duelos. A ver Vinicius, a ver por dónde juega Benzema. A ver qué tal está Carvajal. Creo que el Madrid tiene dos centrales muy contundentes también para tapar a Lewandowski. Se enfrentan los dos mejores porteros prácticamente que hay en el mundo hoy en día cara a cara. Bueno, vamos a ver, muchas ganas de que empiece esto.
Dani García Lara, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Cómo lo ves tú en tu computadora, en tu disco duro?
Sí, pues muy, muy en la línea de lo que decía Iván, ¿no? Al final muchas cosas en común, ¿no? Los cambios que hacen los dos entrenadores es abogan más por tener jugadores de centro del campo y sacrifican jugadores más de referencia, ¿no? Como Rafinha o como Rodrigo. Creo que el éxito va a pasar por intentar tener el balón, ¿eh? Ninguno de los dos equipos, efectivamente, como decía Iván, llegan en un buen momento. Los dos llegan, yo creo que con las referencias más o menos parecidas, ¿no? Con dos grandes porteros y con dos referencias goleadoras como son Benzema y Lewandowski. Y creo que el equipo que cometa menos errores y que tenga algo más de eficacia, pues creo que va a ser el protagonista y el que se llevará el partido.
Esta fue la reacción de los jugadores del Real Madrid tras el gol de Santi Aragón. Un entusiasmo totalmente justificado porque el gol fue soberbio, pleno de potencia, habilidad e intuición. Era el minuto 71, el partido estaba ya claramente decantado para el Real Madrid y el joven Aragón, tan solo 22 años, decidió arriesgarse en un lanzamiento aventurado. El tanto que consiguió ayer es de los que definen la categoría de un jugador. Esta es la trayectoria que describió el esférico, lanzado desde una distancia aproximada de 45 metros.
Tenemos ganitas de Supercopa de final Real Madrid-Barcelona. Estamos en la cuenta atrás. En un ratito se juega ese primer título del año 2023 y los que peinamos alguna cana nos acordamos de seguramente el gol más bonito de la historia de la Supercopa. Santi Aragón, muy buenas.
Hola, muy buenas. ¿Qué tal?
¿Cómo estáis? Seguramente alguno que nos escuche no sabrá cuál es el gol porque hay gente joven y que no ha visto el fútbol de los 90, pero que se acuerden de ti de vez en cuando llega la Supercopa está muy bien, ¿no?
Hombre, pues sí, porque bueno, ya forma parte de la historia de este título y bueno, pues la verdad es que ya han pasado pues casi más de 30 años y bueno, pues que se acuerden de uno, pues siempre es bonito, ¿no? Aunque como te digo, la gente joven pues no lo recordará porque bueno, los títulos de Supercopa cuando se jugaron a principios de los 90, finales de los 80, pues ya era otro formato, era otro título, pues bueno, que se jugaba en otras fechas, o sea, cambiaba mucho la historia.
Vamos a recordar ese momento y ese gol en el año 90 en el Estadio Santiago Bernabéu, Real Madrid-Barcelona, gol de Santi Aragón con la camiseta blanca. Pero, Santi, hablando durante la semana, voy a llamar a Santi Aragón, vamos a recordar este momento, si hay final Real Madrid-Barcelona. Mi compañero Carlitos Rodríguez, que lo tengo cerrado ahora, que no va a hablar, me decía, bueno, es debatible lo del mejor gol de la historia de la Supercopa, porque Cristiano y Asensio marcaron algunos en el Camp Nou. Yo banco por tu gol, que lo sepas, voto por tu gol.
Ah, pues muchas gracias, hombre, estamos hablando de palabras mayores, jugadores contrastados y de un nivel muy muy top, ¿no? La verdad es que han habido muchos goles a lo largo de este trofeo y de este título. Recuerdo también uno de Rubén de la Red, también de buena factura, o sea, los que estás comentando, tanto de Cristiano como de Marco Asensio, y bueno, pues la verdad es que son más de 30 años de historia de este trofeo y bueno, pues han habido muchos goles importantes y goles que han dado títulos y goles muy bonitos. El mío pues será uno de ellos y bueno, pues te agradezco el piropo y bueno, pues como te digo, los madridistas de históricos de toda la vida pues todavía te recuerdan este gol por la magnitud y la importancia que tuvo en aquel momento.
Claro, te iba a preguntar por eso, que es imposible olvidarse. A ver, en vídeo lo habrás visto, no sé, cientos, miles de veces, es imposible no verlo y que no esté en tu memoria, seguramente lo tienes guardado, pero después de 32 años, ya 32 años superados, estamos en el 2023, fue el 12 de diciembre de 1990, ¿tienes fresco el momento? ¿Cómo se te ocurre chutar a la portería de Zubizarreta desde 40 metros? ¿Lo recuerdas con un poco de frescura o no?
Hombre, ya han pasado muchos años, pero sí, hombre, claro que lo recuerdo, ¿no? De hecho, bueno, ya lo he comentado muchas veces, es un balón que se roba en medio campo y que, bueno, que sabes que el Barcelona aquel entonces jugaba con la defensa muy adelantada y bueno, pues se queda la disposición de la pelota bien para pegarle tras el robo y bueno, yo me equilibrio y porque salgo un poco trastrabillado del robo de balón y bueno, pues me equilibro y la verdad es que lo llevaba en la cabeza el golpeo y bueno, la verdad es que salió muy bien, el balón pues muy tenso y muy tocado y entró, pues bueno, me sorprendió al portero y entró. La verdad es que bueno, fueron momentos pues bonitos o de los más bonitos que he vivido en el Real Madrid y bueno, pues se quedará en mi memoria para por siempre y en la memoria de mi familia, por supuesto que sí.
En algún momento, Santi, luego te encontraste con Zubi y te dijo, joder, Santi, vaya chicharro que me han metido, ni la vi venir. ¿Lo habéis hablado ya con el paso del tiempo en algún momento de la vida?
No he coincidido con él en ningún evento ni en ninguna actividad, ¿no? Nos hemos enfrentado muchas veces luego, pero no ha surgido el momento de comentar nada de eso, ¿no? Tampoco, bueno, son gajes del oficio, sabes que bueno, que que ese tipo de goles se pueden dar en cualquier situación, pero bueno, no ha habido momento para comentarlo, la verdad.
Bueno, ha cambiado mucho la película. Era Supercopa a ida y vuelta, era en España, en el campo del campeón de Copa primero, luego en el campo del campeón de Liga. El Madrid ganó aquella Supercopa, tú metiste un golazo. Ahora tenemos una final a partido único después de una semifinal en Arabia Saudí. Si os lo dicen en el 90, flipáis, ¿no?
Sí, la verdad es que el formato de la competición ha cambiado. Bueno, se celebra ahora fuera de España. En aquel entonces se celebraba en España, como tú bien dices, a ida y vuelta. Se celebraba pues en mitad de la temporada o cuando había fechas libres. Y bueno, pues ya ahora se para la Liga o los equipos que participan recuperan su jornada un poco más adelante. Pero sí, han cambiado mucho las cosas. No, es un formato bonito, pero yo creo que se enfrentan cuatro equipos, tanto el campeón de Copa como el campeón de la Liga, como otros dos equipos, y la verdad es que el formato es bonito, pero bueno, ya sabes que los tiempos cambian, se lleva a otra ciudad, eso genera unos ingresos para la federación, que luego revierten en otras cosas, y bueno, pues la verdad es que bueno, es algo novedoso que se lleva haciendo ya dos, tres últimas temporadas, creo recordar, y bueno, pues es algo, como te digo, que es un formato nuevo, ¿no? Distinto. Parece que los equipos y los aficionados creo que preferirían que se celebrase en España por la magnitud, aunque es un torneo que luego dicen que es menor, pero luego se le da importancia, es un torneo, un título más que sumas.
Es menor si lo palmas, ¿no? Y más con una final Madrid-Barcelona, es menor si lo palmas.
Sí, pero siempre el clásico que se celebra, y bueno, ha habido suerte este año que se va a celebrar, pues siempre es un clásico y bueno, se vivirá con mucha emoción y con mucha importancia, ¿no? Al final y al cabo es un Madrid-Barça y siempre eso genera debate y genera emoción.
Te pregunto por dos, tres chispazos, brochazos del partido. Tú eras un gran centrocampista. ¿Cómo valoras lo de Toni Kroos y Luka Modric? Llevar en la élite más de una década, en el caso de Luka casi dos décadas, y seguir siendo fundamentales y marcando el ritmo de la historia del fútbol mundial.
Bueno, son dos jugadores de un nivel grandísimo, o sea, son historia, siguen haciendo historia y bueno, estarán ahí hasta que ellos quieran, porque bueno, el nivel de fútbol que han dado y que están dando, pues es muy muy alto, ¿no? Estar en el Madrid tanto tiempo a un nivel top tantos años es lo difícil, ¿no? Porque el jugador cuando más nota las circunstancias del tiempo y de los años es en la recuperación, y estos jugadores están tan acostumbrados a jugar cada dos o tres días que es increíble el nivel que dan, porque bueno, como te digo, pues el cuando vas cumpliendo años, el jugar miércoles domingo siempre es difícil, ¿no? Y mantener un nivel tan alto, y esos al nivel que están jugando, pues es complicado, pero vamos, son jugadores que quedaron ahí para la historia del club y se hablará con uno de ellos muchísimos años, ¿no? Lo difícil va a ser en el momento que quieran ellos, pues, de sustituirlos, ¿no? Pero bueno, ya el Madrid siempre se mueve con antelación ante este tipo de situaciones y bueno, pues están creciendo otros jugadores jóvenes a su alrededor y aprendiendo de ellos, ¿no? Que es lo más importante.
En el lado del Barcelona se va pagando Busquets, es lógico, ha abandonado ya la selección, va camino de los 35, no está claro su futuro el año que viene con ofertas suculentas de Estados Unidos a nivel deportivo y familiar. El otro día fue suplente, veremos hoy. Ley de vida, ¿no? Un jugador de época que al final, pues a Xavi a lo mejor le toca hacer la transición de que se vaya pagando.
Bueno, son jugadores que, bueno, que la naturaleza de todos, pues van cumpliendo años y el nivel, pues ya va menguando, ¿no? Pero vamos, son jugadores importantes dentro de lo que es el fútbol mundial. Sergio Busquets también ha estado un nivel muy alto y sigue dando y va a seguir dando nivel alto, ¿no? Lo que pasa es que bueno, pues sus entrenadores tienen que cuidar de ellos, como también cuidan de ellos los Ancelotti, de los que estamos hablando, ¿no? Y tienen que, yo creo que esta noche jugará de titular, me da la sensación, porque bueno, son jugadores que te aportan experiencia y que te aportan muchas cosas, ¿no? En partidos tan importantes, ¿no? Y yo creo que ahí en el medio campo es donde se va a decidir un poco el partido, a pesar de que siempre se deciden las áreas, pero bueno, el que se haga con el control y con la situación en medio campo, pues tendrá parte de la final ganada, ¿no? A pesar de que, como te digo, se decidirá por detalles y se decidirá, como siempre, en las dos áreas, ¿no?
Estimado Santi Aragón, ¿el bicharraco Thibaut Courtois te hubiera parado la del 90 o no?
Pues eso ya no lo sé.
Es una forma de decir que es muy bueno, ¿no? Que este tío es muy bueno,
sí,
seguramente
sí,
el mejor.
Está a un nivel altísimo y está dando rendimiento desde que llegó, a pesar de que al principio parecía que había dudas, pero bueno, es un portero de muy alto nivel. Bueno, los dos porteros son dos porteros de gran nivel y bueno, también tendrán su cuota de responsabilidad en esta final, ¿no? Si están bien, pues será más complicado para los delanteros el meter gol, pero bueno, son, la verdad es que están en ese aspecto los dos a muy buen nivel, pero claro, yo me quedo siempre con Thibaut Courtois.
Nos encanta hablar de batallitas con vosotros, porque tú eres de la escuela que muchos oyentes a lo mejor ya han olvidado o nadie les ha hablado de ello, de la vieja Ciudad Deportiva, ¿no? De un chaval que llega a Madrid y gente como Molomni, como Del Bosque, como Toni Grande, le echa el ojo y entra en el Madrid. Luego ya desarrollas tu carrera en el Madrid, en el Real Zaragoza, pero tú eres old school Ciudad Deportiva donde ahora hay cuatro torres, ¿no?
Pues sí. Yo empecé como muchos de los compañeros que llegamos en aquellos años, pues lo que es hoy las cuatro torres de la Ciudad Deportiva, ¿no? La antigua Ciudad Deportiva, donde todos soñábamos con llegar algún día a jugar en el Real Madrid. La verdad es que tenemos muy buenos recuerdos de aquellos años, de los entrenadores que tuvimos, tanto los que tú has nombrado, como Fleitas, que en paz descanse,
sí,
como Paco Alonso, como Juan Gea, bueno, entrenadores míticos de aquella jornada, tanto Vicente del Bosque, Luis Molomni, Toni Grande, bueno, pues todos los que han pasado por nuestra historia y que nos han ayudado a crecer a todos, y la verdad es que es bonito recordar y bueno, juntarse después de tantos años, porque a veces nos juntamos con los canteranos de aquella generación y recordar esos tiempos. La verdad es que nos ayudaron a crecer, nos ayudaron a formarnos y bueno, pues a desarrollar nuestras carreras en cualquier circunstancia de las que luego pues hemos sido partícipes, ¿no?
La última, Santi. Bueno. Sí, te iba a decir que sigues echando el ojo, sigues ligado al Madrid echando un ojo ahí para jugadores de cantera, ¿no?
Sí, seguimos en...
Estás haciendo del Bosque de Molomni, ¿no?
Trabajando en el club, sí, con un equipo de trabajo formidable y bueno, pues intentando hacer lo que hicieron en el momento que me captaron a mí, pues captando chicos y jugadores para las categorías inferiores del Real Madrid. Sí, es nuestro trabajo ahora, un trabajo apasionante, emocionante y que nos llena de satisfacción a todos.
Muy bien, Santi, pues un placer. Santi Aragón, golazo, el mejor para mí, para muchos, para casi todos, menos Carlitos Rodríguez, que lo tenemos ahí cerrado, el mejor gol de la historia de la Supercopa, frente al Barcelona, en aquel 4-1 desde 40 metros, batiendo a Andoni Zubizarreta en el estadio Santiago Bernabéu. Santi, un abrazo muy fuerte, gracias por asomarte a la ventana del partido de la Onda y que disfrutes de la final, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros por acordaros y por estar este ratito hablando de fútbol, que es lo que nos gusta a todos.
Cuídate mucho, hasta luego, chao.
Un abrazo, chao, chao.